hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Foguitos. Desde la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia, desde esta chiquita y coqueta pecera de colores en la que convertimos nuestro estudio cada vez que nos asomamos a él. Gracias una vez más, un día, una noche más a quienes estáis ahí del otro lado. Del otro lado, impulsando nuestra lata pirata que viene una vez más cargada de fueguitos, de ilusión, de ganas de ser, de hacernos cada día un poquito mejores. Y hoy tenemos aquí con nosotros a dos invitados, ya han pasado por aquí en alguna otra ocasión, pero hoy lo hacen para presentar sus dos últimos libros que acaban de salir hace muy poquitos meses. Ambos son de aquí mismito, de Bilbao, y ambos dos son poetas, poetas insumisos, poetas de la resistencia, poetas insurgentes. La poesía de Ivonne Zubiela, sus poemas vienen a decirnos en este último libro, también en los anteriores, que la degradación humana no es nuestro único horizonte. Conciencia Ustea, presunción de conciencia, es el título del último libro de Ivonne Zubiela Martín, que ha publicado Ediciones Amargor. Y Pablo Müller recoge en su último libro lo cotidiano, cosas extraordinarias, cosas cotidianas, cosas chiquitas, cosas que en un momento dado pueden parecer intrascendentes, pero que Pablo Müller recoge en este libro y convierte en pequeños tesoros. El cuaderno de las tareas extraordinarias se publica, se llama este libro que ha publicado la editorial A Fortiori. Con Ivonne Zubiela Martín y con Pablo Müller vamos a charlar hoy aquí en Mar de Foguitos y vamos a disfrutar también de algunos de sus poemas insumisos, poemas resistentes. Además vamos a viajar, bueno, por un mar muy curioso y acompañados de unas gentes muy curiosas, locos y locas, quién sabe, como vosotros o como vosotras. y también vamos a conocer historias a las que se habla tanto en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación, de esos héroes que van a salvar el planeta, o al menos algunos países del planeta. Nosotros vamos a ofreceros una historia de héroes y de bestias, de gente normal y de gente sobrenatural. Y todo ello con buena música, música hoy que nos invita a bailar, a sonreír mientras la escuchamos. Nos vamos a ir hasta el pueblito de Sese Prajini, un pequeño pueblo del noreste de Rumanía, un pueblito en el que apenas se viven 400 personas. Sese Prajini, que en rumano quiere decir 10 campos, un pueblito en el que, como os digo, hay muy poquita gente y eso sí, muchos campos, casi más ganados, más hierba, más verde que personas. Eso sí, este pueblo es famoso, Sese Prajini, porque de sus 400 habitantes dicen alrededor de 100 son músicos. Y de ese pueblito son hoy nuestros invitados musicales en Mar de Fueguitos. Dicen ellos mismos, dicen, pues modestia aparte, que son la mayor o la mejor brass band, la más famosa de los Balcanes. Empezaron tocando en las fiestas de su pueblo hace ya 21 añitos y para el día de hoy llevan ya ni más ni menos que más de 1.200 conciertos. Han publicado 8 álbumes, varios de los cuales han encabezado las listas europeas de la música del mundo, de World Music. También, bueno, han publicado su último disco, el que vamos a escuchar hoy aquí en Mar de Fueguitos, se llama Onwards to Mars, directos a Marte, y lo publicaron en el año 2016, coincidiendo con su 20º aniversario. Como decíamos, esta banda nace en ese pueblito, Sese Prajini, en el noreste de Rumanía. Allí dicen que son los abuelos y los padres quienes enseñan a los más chiquitos a tocar, a hacer música. Y a los 6 años te dan un instrumento y te llevan a tocar a una boda. Así empezamos, aprendemos a tocar, ha dicho en una entrevista Trifan, el trompetista de esta banda. Y también ha contado Trifan que le dijo su padre cuando era chiquito: vale, tocas la trompeta, pero eso puede hacerlo cualquiera. Tienes que ser más rápido, el más rápido del pueblo, tocando la trompeta. Es una de las señas también de identidad de esta banda. Como han dicho un crítico musical de ellos, son la banda de metales más rápida del mundo, con 12 músicos que se reparten trompetas, saxos, clarinetes, tubas y percusiones. Músicos, por cierto, que tienen desde los 25 hasta los 65 años. Se llaman Fanfare Ciocarlia, es el nombre de esta banda. Por cierto, que el nombre de la banda pues habla también de sus intenciones, o un poco de la música, o de lo que quieren hacer con la música. Hay un proverbio rumano que viene a decir algo así, que quien suena bien suena como una alondra, y precisamente Ciocarlia en rumano es lo que quiere decir alondra. Bueno, vamos a escuchar ya algunos de los temas. Vamos a empezar precisamente con el que abre este Onwards to Mars de la Fanfare Ciocarlia, esta banda de metales que la escuchas y no puedes pararte quieto. Crayfish, ahora zapamos en Mar de Fueguitos.
Ay, voy a decir un big my miscar, da que se cuate. ¡Pasa! Vine, vine!
Tarma da pam, 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 tarma da pam La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos hasta México, hasta el Distrito Federal. Allí este sábado María de Jesús Patricio Martínez Marichuy ha registrado en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral su candidatura como candidata independiente a la presidencia de México en su calidad de vocera del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. Ataviada con el traje tradicional nahua, Marichuy es indígena nahua, médica de tradicional y defensora de los derechos humanos. Esta indígena mexicana se ha convertido en la primera mujer indígena que se postula para competir por la presidencia de México en las elecciones que van a tener lugar en el año 2018. Nada más presentar esa candidatura, Marichuy ha denunciado las trabas que les están poniendo para poder presentarse y para poder, quién sabe, ojalá llegar a ganar esas elecciones presidenciales de México. Por ejemplo, ha contado que uno de los requisitos, que es tener una cuenta en un banco, lo han tenido complicado porque, por ejemplo, el banco HSBC no les ha querido abrir una cuenta. Nuestra propuesta es diferente, es una propuesta colectiva, no como los de arriba lo tienen diseñado, que es una persona la que dice y la que decide todo. Aquí no, ha dicho Marichuy, somos un colectivo, esto no es una persona, somos un grupo y vamos a caminar al estilo de los pueblos indígenas, con apoyo de las gentes, con el apoyo de nuestras comunidades. María Jesús Patricio Martínez Marichuy nació en Tuxpan, en Jalisco, en 1963. Escuchamos un trozo de las declaraciones que hizo a la prensa, o que ha hecho a la prensa este sábado, nada más presentarse como candidata independiente a la presidencia de México.
¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Organizarnos. Esa es nuestra propuesta. Nos tenemos que organizar y darnos la mano entre todos y acabar con este sistema capitalista, este sistema patriarcal, este sistema racista, clasista, porque lo estamos viviendo en carne propia, pues. Entonces tenemos solamente que dar ese paso, organizarnos, para poder salir adelante con esta propuesta que surge desde los pueblos indígenas y que no es un invento, es algo que se vive por años y por eso han estado y siguen existiendo a través de todos estos años. ¿Por qué no los han acabado? Por la organización que tienen y que han heredado año tras año, década tras década. Entonces, esa organización que se tiene en las comunidades y que es heredada, ahora se quiere plantear para todos los mexicanos, ¿verdad? Entonces, es algo que ya se vive en las comunidades, que no, como les decía, no es un invento, es algo que ya está y que tenemos, los pueblos están planteando esta propuesta y por eso queremos caminar como los pueblos indígenas, junto con todos ustedes, con esta propuesta. Solamente así vamos a salir adelante. También los pueblos indígenas no pueden solos. Por eso se pide el apoyo de los trabajadores del campo y la ciudad. Juntos tenemos que hacer ese esfuerzo para poder salir adelante y sacar a nuestras comunidades, barrios, colonias, pueblos, todo. Tenemos que unir esos esfuerzos junto con los pueblos indígenas. Ellos nos van a poner la muestra cómo tenemos que caminar. Y también como mujer, como madre, como trabajadora, les digo y les hablo que tenemos que luchar contra este machismo, contra este clasismo, contra este sistema patriarcal que quiere a toda costa acabarnos, separarnos y diciendo que solamente los hombres pueden. Y tenemos que organizarnos, ¿verdad? Si nuestros pueblos viven esa discriminación, mucho más las mujeres. Y yo creo que no solamente las mujeres de las comunidades indígenas, pienso que a nivel nacional, ¿verdad? Por eso esta lucha va para todo el mundo. Esta lucha va mucho más allá de México. Que quede claro que es para el mundo. Por eso tenemos que organizar todos esos dolores que están pasando en nuestras comunidades, en nuestros pueblos. Tenemos que organizar todas esas rabias. Entonces, ese mensaje queda de nuestra parte, que hay que organizar esos dolores y esas rabias. Solamente así vamos a poder salir adelante, compañeros. Gracias.
La educación infantil. Todo pez sueña con ser pájaro. Mar de fueguitos.
Seguimos navegando por este mar de fueguitos, seguimos soñando en convertirnos, ¿por qué no?, en pájaros, ser capaces de volar. Una historia, bueno, navegando, os proponemos ahora pues dejar subir a nuestra lata pirata a unas gentes un poco peculiares, una colección de locos y de locas, en las que, o con los que quizás algunos, algunas podéis sentiros identificadas. El escritor, dibujante, pintor, diplomático, académico mexicano Fernando del Paso Morante, uno de los mayores escritores vivos que hay en ese país, en México. En el 2015 le concedieron el premio Cervantes, entre otro montón de premios. Pues bueno, en uno de los poemas de Fernando del Paso Morante, de su precioso libro Poemar, pues nos invita a conocer cómo son, quiénes son las gentes que viven, que navegan en el barco de los locos.
De los locos. Mañaba la marea alta, cargada de especias de oriente, los costados del barco de los locos, donde un orate se empecinaba todos los días en descubrir goletas, trasatlánticos y paquebotes voladores. En las noches solía confundir los luceros de Casiopea, las Hespérides, Andrómeda y otras constelaciones, con las parpadeantes luces de los camarotes de embarcaciones que navegaban en las alturas. El amor de las tinieblas. Otro loco se moría de congojas torrenciales, de afectada lentitud. A otro, las arenas le flameaban los nervios que eran como perpetuidades trituradas por las tenazas de cangrejos metálicos. Algunos locos, conocedores de las maquinaciones de las que es capaz el universo, no conocían sino las dimensiones del espanto y apenas si tenían en la vida otro asidero que el estupor. Otro, sacerdote, bucanero y chiflado de profesión, elaboraba hostias amarillas que, decía, eran como soles planos con los que iluminaba y calentaba las almas. Uno más, cuando el barco llegaba a la isla de Bocanegra, obligaba a su mujer a lavar y restregar con lejía y jabón de Marsella todas las velas del barco, trinquetes y mesanas, foques y contrafoques, cangrejas y bergantinas, para tenderlas después de palmera a palmera. Hasta que un día, estando tendidas las velas, el mismo viento que ayudó al rey Fineo a huir de las arpías, desató sus soplidos y la isla levó anclas y comenzó a navegar. Se transformó así en el primer barco de la historia que, además de tener una montaña, un lago de agua dulce y varios ríos, parecía una segunda arca de Noé, puesto que unas enormes tortugas de caparazones bermejos se paseaban a sus anchas por el castillo de proa. Los tucanes revoloteaban por toda la arboladura. Los flamencos dormían parados con una sola pata en las vergas. Y unos monos, color gualdo, colgados por la cola de los cordajes, les tiraban cocos a los tripulantes y escupían huesitos de dátil a todas horas del día. Había también multitud de mariposas amarillas y negras, azules y anaranjadas, que se posaban en el timón, en el cuaderno de bitácora, en la nariz del capitán, en los platos de sopa y en los sudarios de los muertos arrojados por la borda.
El barco de los locos, el barco de las locas, un poema de Fernando del Paso. Seguimos de peces, seguimos soñando, seguimos volando en mar de fugitos.
Bienvenidos al mundo del sueño, de los sueños.
Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado, y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor quien es pequeño, que todo en la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Calderón.
I see trees of green, red roses too. I see them blue.
Aunque no podamos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho a imaginar el que queremos que sea, decía el maestro Eduardo Galeano, y nos invitaba, decía, ¿qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho a soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Aquí en nuestra vida es sueño, reclamamos, exigimos ese jamás proclamado derecho a soñar.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky.
El poeta guatemalteco Humberto Acabal decía, hablando de los sueños hablan, el corazón los entiende, son los guardianes de la vida. Deliramos, soñamos, lo hacemos con una historia. No sé si habéis pensado alguna vez qué piensan o con qué piensan los animales, esas bestias para los humanos, esas bestias que cuando miran, nos miran, seguro que piensan también qué bestias son estos humanos. La escritora, la poeta donostiarra Julia Ochoa nos propone una fábula de animales y de seres humanos, de bestias. Así somos, así son, así soñamos los humanos, las bestias, los animales, las personas.
Héroes. El animal, perseguido por los cazadores, no siempre va delante de ellos. A veces gira sin que estos se den cuenta y se convierte en perseguidor, empujándoles hacia el despeñadero. Allí, mientras caen al abismo, los cazadores, todavía embriagados por la fiebre de la persecución, se sienten alados héroes, protagonistas de una epopeya en viaje al centro de la tierra tras las huellas de un dragón mitológico. Luego, instantes después, cuando sus cuerpos se estrellan contra las puntiagudas rocas del barranco, la fiera los contempla con ojos melancólicos desde arriba, añorando el gesto feliz, la hermosa huella que los sueños han dejado en el rostro de los cazadores, maldiciendo entonces una vez más su incapacidad para soñar, su estéril realidad de bestia.
La capacidad de soñar que nos aleja de convertirnos en bestias. Seguimos soñando en Madre Fueguitos. Volvemos al disco, al último disco de Fanfare Ziocarlia. Han hecho en sus 8 álbumes diferentes versiones de temas, algunos muy muy conocidos. Por ejemplo, en uno de los discos versionaron la sintonía o la música de las películas de James Bond, ese inconfundible tema central de las películas de James Bond. También hicieron una versión en otro disco del Caravan de Duke Ellington. También han versionado, pues, por ejemplo, esa canción Summertime, tan famosa de jazz. En este último disco hay dos versiones, una de un tema que hacen con las gentes de Puerto Candelaria, esa banda colombiana que estuvo en Fiestas de Bilbao, aquí en la Estena Gusía, tocando, y a quienes pudimos ver en la Plaza Nueva, Fiesta de Negritos, es el título de esta canción, de esta cumbia, pues convertido a la música o al sonido de Fanfarre Cío Carlia. Y el otro de los temas, la otra versión, es de un famosísimo tema de, bueno, de hace muchos años, concretamente de 1957. I Put a Spell on You es el título de esa canción, una canción que hizo muy famosa el cantante afroamericano Screaming Jay Hawkins, y que en este disco pues canta junto a Fanfarre Cío Carlia Julian Canaf. Seguro que os suena, seguro que también os invita a bailar. Escuchamos, bailamos y charlamos con nuestros poetas insumisos. Decíamos en la presentación de nuestro programa, tenemos hoy dos poetas aquí en la cubierta de nuestra lata pirata, ambos dos bilbaínos, Ibón Zubiela Martín, que nació aquí en Bilbao en 1975, y Pablo Müller, que nació aquí también en Bilbao en 1961, pero nació más conocido entonces como Javier Bermúdez Valencia. Muy buenas tardes a los dos, a Ibón y a Pablo.
Buenas tardes.
A ellos igual les suenan las voces también, porque ambos dos son los que están detrás de ese colectivo de poesía insumisa ZOC, de que luego hablaremos, pero ambos dos están aquí porque tienen libros nuevos, bueno, medio nuevos, pero bueno, recientes, de hace unos meses. Y bueno, comenzamos presentándonos, y ya que estáis dos, pues vamos a, es más fácil a uno mismo, pero bueno, presentar al uno al otro. No sé quién empieza. Pablo, cuéntanos, bueno, además sois amigos, creo.
Sí.
Cuéntanos qué hace Ibón, cómo es la poesía de Ibón, cómo es Ibón como poeta, cuéntanos.
Somos amigos de la entraña, entrañables. Ibón es un poeta que se acerca a la poesía desde una honestidad, iba a decir, de hierro. y con una generosidad enorme. Yo le conocí ya hace 6 o 7 años cuando presentó el libro del colectivo 4 de agosto, de Agosto Clandestino de Logroño, y desde entonces pues nos hemos acercado y hemos estado haciendo cosas juntas. Para mí es un honor tenerlo aquí, tenerlo además con este libro que lo he visto nacer desde el principio, que lo he leído, que lo he releído, y bueno, pues eso.
Bueno, y Pablo, hablar de Pablo y de la poesía de Pablo es hablar de lo cotidiano y es hablar de la memoria. Para mí, Pablo es muchas cosas, porque como ha dicho él, nos conocemos ya hace unos cuantos años y hemos ido forjando una amistad más allá de la poesía, y seguramente él no ha sido muy objetivo y yo tampoco lo voy a ser. Pero sí que es verdad que para mí Pablo es el poeta de la memoria. Cuando habla en su último libro de las cosas cotidianas, las evoca con una ternura y con una dureza, siempre desde un punto de vista crítico y siempre hilándolo con de quiénes somos y de dónde venimos. Eso lo pudimos ver mucho más claro en su anterior poemario, pero en el poemario que hoy nos va a presentar, yo creo que lo vais a poder observar todas, que Pablo es un maestro de la palabra. Para mí es una de las personas que más sabe a día de hoy de poesía. Uno de los problemas de la poesía es que escribimos demasiada gente y no muchos leemos, pero Pablo se lee todo. O sea, es una pasada. Y si tenéis alguna duda, le llamáis y os la va a aclarar sobre el mundo poético. Y eso también se refleja mucho en la poesía de Pablo. No solo es un poeta que escribe lo que le surge, sino es un poeta que se lo trabaja y es un poeta que aprende y bebe de muchísimas fuentes, y eso hace que su lenguaje sea mucho más rico, sea mucho más colorido, y realmente es una auténtica maravilla.
Hablando de leer, yo sí me he leído los dos libros. El cuaderno de las tareas extraordinarias es el de Pablo Müller, lo ha publicado la editorial A Fortiori, y el de Ivonne es Presunción de Conciencia, Conciencia Ustea, con la editorial Amargor. Bueno, decíamos al principio del programa, poesía insumisa, poesía insurgente, poesía antes se decía de la conciencia. Hablamos primero de eso, ¿les parece? Eso de la presunción de conciencia, o sea, la conciencia en principio, o sea, se presume también, no está claro.
Sí, esto es un poco un juego de palabras en euskara, queda un poquito menos claro. Pero yo venía de escribir para mi ama y ahora quiero escribir para mi hija y mi hijo, ¿no? Entonces venía de... mi idioma materno es el castellano, es el que mejor me expreso, pero a lo largo de los años y gracias a ECA he ido aprendiendo el euskera y quiero... y este libro es en los dos idiomas, como esa metáfora de que mi hijo y mi hija el día de mañana me lean en su idioma. Y aunque seguramente pierda parte de ese matiz, de ese color que tiene en castellano, pero sí queríamos mostrar, yo soy de los últimos insumisos que hubo, y en su día se decía que eso del valor se presume como en la mili, ¿no? Entonces, esto es algo similar. A día de hoy, en una sociedad en la que vivimos, en la que todo está bastante mal, tenemos muchos ejemplos, se presume que todos y todas tenemos esa conciencia crítica de ver lo que está mal. Pero luego llegan las elecciones y al nivel del Estado sigue ganando el PP, y a nivel de la comunidad autónoma de Euskal Herria, pues tanto PNV o UPN siguen sacando un montón de votos, que no sería normal si nosotras como pueblo, como clase trabajadora, tuviéramos la conciencia de lo que se está haciendo mal y de lo que queremos cambiar, ¿no? Entonces ese es el elemento de juego.
No sé cómo se educa o cómo se alimenta la conciencia o cómo se...
La conciencia tiene que ver con la mirada, tiene que ver con dónde ponemos nuestras miradas en el día a día. Jorge Rizman dice que la poesía es el cruce entre la mirada sobre el dolor y la mirada sobre la belleza. Y yo creo que teniendo en cuenta que de tener todo el día la mirada sobre el dolor es insoportable, creo que que esa es, ese es el ejercicio que tenemos que hacer desde la poesía. Poner la mirada en el dolor ajeno, en el dolor de los demás, y escribirlo. Y es desde ahí donde, desde donde se construye esa conciencia.
Adiós, lo que dice es, le vio a Ivón mirando en el libro, pero hay un poema de Ivón que se llama Dolor, y claro, precisamente eso, dice en ese poema algo así como: me duele el presente y el pasado, pero nunca el futuro, creo, en ese poema, ¿no?
Sí,
no
sé. Estaba mirando para que iba a leer luego, y es uno de los que pensaba leer.
Pero puedes leerla si quieres, como quieras, Bueno, como, no sé, luego, como te apetezca.
Luego lo leemos. Es que precisamente es eso. Yo creo que el futuro no nos puede doler nunca, porque el futuro es transformable, lo podemos cambiar. Solo depende de que tengamos esa mirada que dice Javi, de dónde nos situamos y a dónde queremos ir. Y eso, siempre que sumemos manos y voces a favor de ese cambio, es posible.
Hablando de... bueno, claro, sois amigos, antes ya lo habéis comentado. Hay una cita de tuya en el libro de Ivón. No sé cómo sienta eso de que le citen a uno en los libros, pero dice, hay algo así como: solo la memoria es el único antídoto contra el miedo. Algo que creo que dijiste tú en alguno de tus, imagino, de tus textos.
Sí, es es del libro Contra el Miedo, del libro que publiqué en Amargor. A mí, cuando me citan los amigos, me siento muy bien, me siento encantado. En este caso, reconstruir la memoria supone, lo primero es traer a nosotros el relato oculto, el relato que ha sido tapado por el poder. Y eso es fundamental, porque estamos además ahora viendo cómo se van construyendo relatos sobre los hechos que están sucediendo, que no siempre tienen que ver con la realidad, sino que son las formas en las cuales se van contando. Y a nosotros somos hijos de una historia manipulada, y muy manipulada, y que todavía sigue siendo manipulada. Pero no solamente a nivel social o a nivel político, sino incluso a nivel familiar, personal, laboral, en lo que se ha venido llamando la vida privada, ¿no? Y ahí creo que es fundamental, y eso Ivón lo hace tanto en el anterior poemario como en este. O sea, Ivón pone la mirada sobre su vida privada, sobre su entorno, en este libro más que en el anterior, y desde ahí construye sociedad, construye colectivo, construye solidaridad.
Son muy distintos los libros, claro, quien no los ha leído no lo sabe. Empezamos por lo cotidiano, por lo extraordinario, seguimos al hilo de la conciencia, no sé por dónde, y contarnos un poquito. Te os contó un poco de Val Tuibon, pero pues Pablo, cuéntanos este cuaderno de las tareas extraordinarias, porque es, tiene también su cosa, el enfoque, y bueno, cómo está escrito el libro, cómo está editado, porque está ahí como a lapicero escrito, como un diario. Cuéntanos un poquito, es un libro muy chiquito, muy chiquitín de tamaño, cuéntanos.
Desde el año 2012 hasta el 16 fui llevando un cuaderno de una de estos que venden en una multinacional sueca que está allí en la zona de Baracaldo, y empecé el cuaderno como una especie de terapia. Lo tenía que tener al lado de la mesilla y tenía que escribir para recoger algo sustancial del sueño de la noche anterior. Lo que pasa es que, bueno, todas las cosas van evolucionando, pero se mantuvo varias premisas, ¿no? Una, que tenía que escribir con lápiz. El lápiz tiene que ver con la fugacidad, con la facilidad con la que se borra, ¿no? Y en segundo lugar, que tenía que hacerse de un tirón. Una vez que iniciabas el texto, no lo podías dejar hasta el final. Además, si un día escribía un texto, ya no podía volverlo a hacer hasta pasados otros días. Había veces que estaba meses sin tocarlo, había veces que estaba varios días distinto. Y con el tiempo, desde el año 2012 hasta el 16, fue tomando un cuerpo en una conversación que giraba básicamente alrededor de mi vida personal, de mi trabajo, de mi familia, y en un diálogo con mi padre, que mi padre pues tiene un Alzheimer muy avanzado, en la cual ya no recuerda nada, y mi hijo, ¿no? Entonces No estaba previsto que esto fuera un libro. De hecho, varios de los textos habían sido desarrollados como poemas aparte. Pero un día, cuando con Jayo, la editora de A Fortiori, pues hablando de la posibilidad de un libro, pues le enseñé el cuaderno y dijo: esto es lo que quiero, esto es lo que debemos editar, ¿no? O sea, ese cuaderno se convirtió en libro en manos de la editora. Y efectivamente lo que hicimos fue una reproducción facsímil. Volví a reescribir los textos porque muchas veces no se entendían. En un primer momento intenté corregirlos, pero me di cuenta que no funcionaban. O sea, que prácticamente, excepto alguna falta de ortografía, son los mismos textos que fui escribiendo en el día a día. Y luego al lado están fotografías que vas cogiendo con el móvil y que van, o sea, que van creando una especie de diálogo con esto. Es un libro de protopoemas, es un libro de diario de viajes. Es una cosa, bueno, que intenta buscar esa aprensión de lo cotidiano, del día a día, pero de, como dice Ivonne, desde una mirada de las ganas de vivir, ¿no? De a pesar de todas estas dificultades, voy a ver si tiramos para adelante.
Pues no sé, vamos, abrimos ese cuaderno de las tareas extraordinarias, a ver qué cosas aparecen, cosas nos encontramos.
Vale. Viernes, 15 de mayo. El niño escribe un primer cuento donde hay refugios para los bombardeos en la ciudad. Hay que llorar ese miedo que te llega, hijo. Hay que llorarlo antes de que te haga daño. Su propietario ahora olvida. Ahora busca los lugares de la casa. Yo conduzco el coche entre el último día de lluvia y desencanto. Viernes, 19 de junio. Desde la mirada agua pide auxilio, fría ira de cada día, ocupado espacio junto a la ventana de la cocina siempre, el sitio del orden y de la patria. Y en medio el sueño cansado del final, el mantel pulcro y las mermeladas ordenadas, y esa furia de la mente rota agarra los inventarios y los recita satisfechos. Ese es el lugar. Hoy ha vuelto a llover. Han llegado hombres oscuros desde el interior. Nos han reunido en el sitio sin luz y hemos coleccionado silencio. Algún proyecto de tejado a dos aguas. No lo han entendido. Es otro el idioma con el que cuentan el dinero. Vacían la riqueza que se encuentran y de sus heces hacen macros de datos en las hojas Excel que se enseñan unos a otros a la vuelta, en el avión desencallado. Martes 5 de enero. La nieve es el lugar de palabras que dejan huella. Los árboles las recogen. Las ofrecen a los ojos de la tarde. La carretera es lugar de conversación a primera hora. La hora del cimiento. Siempre hay árboles a los lados. Míralos, apuntándonos los diálogos. La playa es lugar para dejar correr los secretos. En la orilla hacemos el mismo abrazo que las olas. Y hay árboles recitando las palabras que nos unen y alimentan. Amar. Amor. Te quiero. Domingo, 31 de enero. En esta hora festiva, a la luz de las legumbres que cuecen despacio aquí, digo la palabra amor. Lento. Amor. Amor. Y una bala en otro lugar se detiene. Se detiene el incendio intencionado de la casa con el enemigo dentro. Flota inerte el proyectil en el aire sin llegar a la ciudad bombardeada. Amor. Despacio. Amor. No es cierto. Pero no es la impotencia de la palabra. Es mi boca la inútil. Probad a ponerla en la del que dispara. Y para terminar, el que cierra el libro, el libro se terminó porque se terminaban las hojas. Entonces ya los últimos textos ya estaban intuyendo, ya se estaba intuyendo el final. Y en este caso, por alguna razón decidí que tenía que terminar el día 1 de mayo. El 1 de mayo es el cumpleaños de mi padre y además aquel día, aquel año coincidía con que Ivonne estaba en La Habana en un viaje con el sindicato. Entonces aparece también Ivonne en el texto y por eso me gustaría leerlo. Domingo 1 de mayo. El lilo florece. Es 1 de mayo. En la cocina arroz y garbanzos, cebollas y bacalao seco. Limones y acelgas rojas. El 1 de mayo. En La Habana mi compañero escribe el mejor poema escuchando. En la terraza el canto del amor. Las sartenes escurriendo. El padre sentado en el mejor olvido. El lilo florece. Amor. Podemos escuchar esas flores pequeñas sin ningún ruido.
Y no estaba preparado lo de presentar así los libros. O sí, no sé, vamos, yo desde luego no lo había preparado.
No, no, nosotros tampoco. Es un pequeño regalo que me ha hecho Javi. Además ese es muy curioso. Además va a venir muy bien para hilar un poco la presentación de mi libro. Porque en ese viaje precisamente conocí a Joseba Sarrinendía, que tengo el placer de que haya hecho el epílogo de este libro. Como he dicho antes, este libro tiene 29 poemas, un poema primero solo en castellano y un último poema solo en euskera. Es como una declaración de intenciones, los otros 27 son en los dos idiomas. Entonces tiene un prólogo en castellano y un epílogo en euskera, que también por consejo de Pablo también lo puse en castellano para que pudiera disfrutarlo otra gente que por desgracia no, a día de hoy no puede entender o disfrutar de los matices de Joseba Sarrinendía. Y este es un poco el libro. Yo creo que es sigue siendo la misma voz que los anteriores, sigue siendo un libro que intenta comprometerse con su tiempo y que sigue y que quiere invitarnos a soñar. No la poesía tiene que plantear muchas preguntas, casi ninguna respuesta. Y este libro pretende también plantearnos esas preguntas y inventarnos a soñar un poquito. Para leer, como antes lo hemos citado, voy a leer el poema de Dolor. Me duele el paro, los desahucios, la precariedad, los suicidios, los accidentes laborales. Me duele la educación, la salud y su ausencia. Me duelen las desigualdades, el hambre, los privilegios, el abuso de poder y la brutalidad policial. Me duele la tierra, el cielo, los mares y océanos. Me duele el capitalismo, la corrupción y la monarquía. Me duelen las religiones, la tradición como excusa y el silencio impuesto por la versión oficial. Me duele la violencia de género que perpetúa el sistema patriarcal. Me duele Colombia, Siria y Palestina, cualquier injusticia en cualquier parte del mundo. Me duelen los muros de la vergüenza, diferenciando el estrépito de los beneficios de los menos. Democrática alquimia del expolio y el progreso que condena a la pobreza extrema y salva a los verdugos. Me duele el presente, el pasado, pero nunca el futuro. Y un otro poema. Nunca es tarde. Ahora que la cerveza nos enseña que somos ciudadanas del mundo y que el coche nos da la libertad. Ahora que los televisores nos regalan el mañana que empieza hoy y los detergentes vienen del futuro para relucir y mantener el patriarcado que anecdotiza la violencia y cosifica a la mujer. Ahora que la telefonía nos obsequia el sueño de la comunicación a máxima velocidad y el aislamiento social interactivo. Ahora que la asistencia se disfruta en fascículos coleccionables y la solidaridad es un SMS con la palabra vida. Ahora que un pájaro azul pide 140 caracteres para cambiar el mundo o calmar nuestra conciencia. Ahora que el modelo a imitar son futbolistas o tronistas y la corriente de opinión la dictan tertulianos a sueldo de la versión del poder o del corazón. Ahora que el gran hermano nos enseña a conocernos mejor y la política es un ejemplo de transparencia y honradez. Ahora que nuestra amistad se mide en Facebook y nuestra valía en el número de me gusta. Ahora que todo es instantáneo, prefabricado, egoísta, superfluo y banal. Ahora es el momento de acabar con todo y empezar de cero.
Yo tengo otro libro que, como va muy al hilo también, la mayoría, pero vamos, del programa, pues me gustaría que lo leyeras también. No me acuerdo si es largo o corto, pero El fuego no dimite. No sé si está por ahí.
Este además es un poema que me gusta, está dedicado a un amigo y compañero poeta que es Richie Poe, que alguna vez también ha estado aquí con nosotros. El fuego no dimite. A veces con el frío bajamos la persiana de la censura, confiando nuestra suerte a los gusanos, para armarnos de distancia, que proteja el azar inapropiado de la calma. Porque somos poemas incompletos, la voz de alarma que despierta el letargo inducido de la prisa, animando al fuego a que dimita, sin recordar que la indignación de la ceniza es tan solo el resultado latente de la inercia de que hubo llama y aunque repita.
Pues ahí está, ese fuego que no dimite, y ahí están también esos dos libros. Bueno, decíamos antes, hablábamos de TOC, del colectivo que tenéis ya desde hace pues más de un añito, creo, uh-huh. por ahí, y que bueno, que sigue funcionando este curso, y que bueno, que ya hay también, ya, ¿no? Ya sabemos sí. de...
Sí, somos un colectivo y nosotros somos dos de las personas miembros del colectivo, no somos el colectivo, ¿eh?
Bueno, eso es bueno.
Quiere decir
que haya más.
Sí.
Y bueno, este año queremos seguir un poco con acercando a Bilbo a todos esos poetas y todas esas poetas que no tienen cabida en otros en otros grandes medios ni en grandes semanas de las poesías. Y por lo tanto, si queríamos pues traer poetas de aquí y de allí, y nuestra intención es el tercer viernes de mes, más o menos de manera fija. Empezaremos ahora en octubre, el 20 de octubre tenemos el placer de contar con Itziar Mínguez, una magnífica poeta portugaluja que estará en Luis Michel a las 7 de la tarde. Y luego este año hemos intentado a mejorar algo y hacer algo diferente, y sí que aparte de Luis Michel luego habrá un micro abierto en el DOC en torno a las 10 de la noche, y para que también Itziar pueda llegar a ese otro público y también haya la posibilidad de un micro abierto.
Okay. Vamos.
Y bueno, eso es un poquito, todavía nos queda todo el año por dibujar. Tenemos a Itziar, luego en noviembre seguramente vendrá Paco Gómez Nadal, el compañero de La Vorágine y de otro montón de cosas. Pero bueno, eso si nos das cabida ya te iremos informando.
Muy bien, pues ahí queda ese adelanto de lo que, bueno, adelanto no, porque eso ya está, lo de Itziar está ya la semana que viene aquí en Bilbao. Vamos a recordar los libros y las editoriales, si se pueden comprar en todas las librerías. Presunción de conciencia, conciencia austera, es el libro de Ivonne, en la editorial Amargor, y el cuaderno de las tareas extraordinarias es el de Pablo Müller en la editorial Fortiori. Mm. Ahí se pueden, pues han editado los libros, se pueden comprar, y ahí no sé si sale en el epílogo de tu libro o en el prólogo, en qué parte sale, pero hay una frase que bueno, que vale para creo que para vuestros dos libros, dice, no sé si en el epílogo o en el prólogo, eso de que los libros suenan, vuestros libros suenan como un arte de vivir, no sé si lo dice en el prólogo o en el epílogo, con realismo, con pasión, con sentido crítico y con imaginación, casi nada. Pues nada, mucha suerte con los libros y con los que vendrán, y nada, nos vemos por aquí, nos oímos.
Nos seguimos viendo, es que ricasco.
Muchas gracias. Los podréis encontrar en Luis Michel Liburuak, que son también compañeros y son los que nos acogen estos viernes con los poetas, con Itziar Mínguez el 20 y con Paco Gómez Nadal el 19. Luis Michel Liburuak.
Muy bien, muchas gracias a los dos. Agur, chao.
Agur.
Agur.
Tenemos tiempo para más. Os dejamos con otro de los temas de Fanfare Ciocardia de este Onwards to Mars. Regresamos la próxima semana aquí en Mares Poblitos. Sed felices. Ur.